Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol Santiago, un santo al que se le tiene mucha devoción, no solo porque es el patrono de España, sino también porque pues tenemos muchas iglesias y muchos pueblos cuyo patrono es Santiago. Incluso esta población cercana, pues, Izúcar de Matamoros, pues, se llama así por Santiago Matamoros. La leyenda cuenta que se apareció en una batalla contra los moros y un caballo blanco, como se suele representar, siempre con su caballo, montado en su caballo. Y gracias a esa aparición, pues el ejército cristiano pudo vencer. Pero pues esa es una leyenda del siglo IX. Lo que es revelación, pues es que era hermano del apóstol Juan, era de oficio pescador, y uno de los tres a los que Jesús llamaba para que estuvieran más cerca, Pedro, Santiago y Juan, se le llama el mayor para distinguirlo de Santiago, hijo de Alfeo. Santiago el menor, él era hijo de Zebedeo y de Salomé, aquella mujer que fue a pedirle a Jesús que sus hijos, Santiago y Juan, se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Lo tenían ambición. Y el Señor le dijo, no saben lo que piden. O sea, como diciéndole, pues yo vengo aquí a predicarles una tarea de servicio, de humildad, y ustedes están pidiendo los puestos más importantes. Y los demás apóstoles también reaccionan mal. Dice, los otros se indignaron contra los dos hermanos, tenían a lo mejor envidia, había rivalidad. Pero entonces Jesús pues aprovecha esta situación para darles una lección, un mensaje muy importante en su predicación. Les dice, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Una cosa muy habitual, los jefes de los pueblos tiranizan a sus súbditos. O sea, cuando alguien tiene mucho poder, pues se convierte en un tirano, en alguien que pisotea a los demás. Pero que no sea así entre ustedes, les dice. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Al Señor le gusta hacer esta inversión de valores, es decir, a ver, tú piensas que vas a ser grande si te pones por encima de los demás. Es exactamente al revés. A los ojos de Dios vas a ser grande si te pones debajo de los demás. El que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en redención de todos. Pues que el Señor nos conceda tener esto como lema de nuestra vida. Yo no he venido a este mundo a ser servido, sino a servir. A imitación del Hijo del Hombre, Él siendo Dios, a la derecha del Padre, pues toma la forma de siervo y viene a ponerse en el último lugar. Cuando alguien dice, por ejemplo, pues yo creo que lo más, lo más bajo, lo más humillante que podría yo hacer es lavarle los pies a Judas. Bueno, y cuando voy a tratar de lavar los pies a Judas, me encuentro con que está Jesús lavándole los pies. De tal manera que no puedo hacer nada más bajo que lo que ha hecho él. Y además de darles esta lección a Juan y a Santiago, de decirles, yo no he venido a ser servido, sino a servir, el que quiera ser grande, que sea el último, pues como sabemos, al final de lavarle los pies a sus apóstoles en la última cena, les dice, ¿entienden lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y en verdad lo soy. Si yo soy el maestro y el señor, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. A San José María le gustaba llevar a los muchachos jóvenes que estaban cerca de él en los primeros años de la obra, llevarlos a los hospitales. Entonces les ponía a cortar las uñas de los viejitos que estaban ahí, de los enfermos que estaban ahí, a cortar las uñas y a limpiarles el vaso de noche. Y pues ahí veía si iban entendiendo, ¿no? Si iban entendiendo el cristianismo, es decir, sirve, ponte en el último lugar. No solo porque te lo ha dicho, sino también porque él lo ha hecho. Y no solo porque lavó los pies a los apóstoles, sino porque dio su vida por nosotros. Y porque sigue atendiéndonos, siempre nos está sirviendo. Está oyendo nuestras plegarias, está esperándonos en la Eucaristía, está dispuesto a perdonar nuestros pecados, y es Dios. Y me va a decir, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pues sí, no vayas a querer ser como los jefes de los pueblos que los tiranizan y los oprimen, sino a ser cristiano, a seguir el ejemplo de nuestro fundador de nuestra iglesia, seguir el ejemplo del Señor. Pues va a consistir muchas veces en tener afán de servir, afán de entregarnos a los demás. Si no tengo mucho afán de servicio, tendré que decir, bueno, pues recuerda este ejemplo y esta enseñanza del Señor. Recuerda cómo seguramente a Juan y a Santiago se les quedó muy grabado que el Señor les dijo, están ustedes mal, están buscando resaltar, pónganse a servir. Y podemos decir que queremos comprender y practicar esta lección que nos deja Jesús. San José María decía, mi orgullo es servir. O sea, me siento muy bien dando lo que puedo, dando siempre. Incluso tendríamos que decir, me gusta más dar que recibir. Hay gente así, ¿no? Hay gente que dice, no sé, ¿qué te puedo dar? Pues te puedo dar 50 pesos. Ah, toma, 50 pesos. Te puedo dar, ¿quieres que te compre algo de ropa? Pues quiero darte. Más que yo tener ropa, pues quiero darte. Pero no se trata tan solo de dar cosas materiales, como sabemos. Una cosa que nos cuesta mucho dar a veces es nuestro tiempo. Dar tiempo a otra persona que a lo mejor está necesitada, por ejemplo, porque ha tenido pues alguna pena y quiere desahogarse, y dice, pues a mí qué me importa lo que me está diciendo, bueno, que se desahogue, porque necesita hablar de eso. Y lógicamente tenemos que decir, pues también el cariño. No quiero ser como cerrado, sino decir, a ver, manifiéstate un poquito tu cariño. El Papa San Juan Pablo II, hablando de la escena de la visitación, cuando María va a casa de su prima Santa Isabel, pues dice que, pues que la prima llevaba 3 meses encerrada, estaba sola, perdón, 6 meses llevaba ahí encerrada, y porque no había querido salir, porque decía, pues eso, Dios me ha librado de mi oprobio. Y en cambio, cuando llega María, la saluda. Y Isabel se pone feliz. Apenas llegó tu saludo a mi oído, el niño saltó de gozo en tu seno. Bienaventurada tú que has creído. Entonces comenta el Papa un detallito que podemos ir a ver si lo pones en práctica. Dice, el sobresalto de Isabel subraya el don que puede encerrarse en un simple saludo. Pues al dar un saludo cariñoso a una persona, una buena recepción, ya le alegra, aunque sea una persona a la que veamos todos los días, una persona de nuestra familia. El don, o sea, el regalo, que puede ser un simple saludo, pero debe salir de un corazón lleno de Dios. Como María está llena de Dios, pues cuando habla, pues sale el amor de Dios. Y pregunta San Juan Pablo, ¿cuántas veces las tinieblas de la soledad que oprimen a un alma pueden ser desgarradas por el rayo luminoso de una sonrisa o de una palabra amable? Esta persona está muy triste, tiene las tinieblas, a lo mejor porque está sola. Y esas tinieblas, esa oscuridad, pues va a salir un rayo luminoso. ¿Cuánto dinero nos cuesta ser amables? Nada. ¿Cuánto dinero nos cuesta sonreír? Nada. Y sigue diciendo San Juan Pablo, una palabra amable se dice pronto. Sin embargo, a veces nos resulta difícil pronunciarla. Nos detiene el cansancio, nos distraen las preocupaciones, nos frena un sentimiento de frialdad o de indiferencia egoísta. Ahora paso a lo mejor cerca de una persona, quien sea, y pues tengo mis preocupaciones, estoy cansado. ¿Por qué voy a ser amable con esta persona? Pues no me ha hecho ningún favor, no tengo por qué saludarla, por qué darle los buenos días, por qué decir alguna cosa que la pueda animar. Y así sucede que pasamos al lado de personas a las que, incluso conociéndolas, apenas les miramos a la cara y no nos damos cuenta de lo que están frecuentemente, de lo que frecuentemente están sufriendo por esa sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignoradas. Pues no te dije que me alegra que existas. Simplemente te ignoré, pasé como si no estuvieras. Hay un poeta austriaco que se llama Rilke, que iba siempre con una amiga suya caminando por una calle de París y se encontraban con una mujer que estaba pidiendo limosna, y la mujer pues tenía enfrente de ella pues un bote y pues estaba con la cabeza baja como diciendo, pues qué infeliz soy, a ver si alguien se compadece de mí y me pone una moneda en el bote. Y entonces este Rilke que nunca le daba limosna, pasaba y no le daba limosna, hasta que un día su amiga le dijo, oye, pues ¿por qué no le das limosna? Dale algo, pues pobre mujer, ahí está una persona sola, está ahí. Y le dijo, no, mira, voy a hacer una cosa que te voy a demostrar porque no le doy limosna. Porque cada vez que alguien depositaba una moneda en el bote, pues la mujer ni siquiera levantaba la cabeza. Estaba como sumida en su pena. Y entonces al día siguiente llegó Rilke con una rosa preciosa. Y cuando pasaron junto a la mujer, se inclinó le tocó el hombro y le dio la rosa. La mujer levantó la cara, vio la rosa y se levantó feliz, feliz, hasta dejó su bote y no volvió hasta una semana después. Como que le había revivido su autoestima, que se sentía pues ignorada, que realmente a ella no le importaba a nadie su propia persona, y tenía eso que dice aquí San Juan Pablo, la sutil y agotadora pena que proviene de sentirse ignorado. Recuerda que nadie pase a nuestro lado sin que le demos esa pequeña limosna, la limosna de nuestro saludo. A lo mejor a veces con personas a las que no conocemos mucho, pero a lo mejor también a personas que a la que conocemos demasiado, con las que tenemos demasiada convivencia, pues el esposo, los hijos, una vecina, pues un hermano, una hermana, la persona pues a la que le compramos algo, pues, no sé, el policía. Y sigue diciendo San Juan Pablo, bastaría una palabra cordial, un gesto afectuoso, e inmediatamente algo se despertaría en ellas. Una señal de atención y de cortesía puede ser una ráfaga de aire fresco en lo cerrado de una existencia oprimida por la tristeza o por el desaliento. Una cosa tan sencilla, una palabra amable, un saludo, una sonrisa. Y termina diciendo, el saludo de María llenó de alegría el corazón de su anciana y sola prima Isabel. Es un pasaje muy bonito este de la visitación, ¿no? Porque de alguna manera todos podemos decir, esta actitud que seguramente también Cristo vio en María muchas veces en la casa desde que él era niño, ojalá se repita pues con nosotros, ¿no? Llegaste a tu casa y ¿qué llegó? Pues llegó la paz, la alegría. ¿Qué pasaría si en nuestra casa, en nuestro hogar o en ese otro hogar donde se está sufriendo entraría la Virgen? Pues seguro que, como dice aquí, entraría como un aire del paraíso, ¿no? Es que me traes algo. ¿Y qué es lo que traes? Pues traes a Dios. Traes el amor de Dios en tu corazón. Y María, pues como sabemos, permaneció 3 meses en aquella casa hasta que nació Juan el Bautista. Y le daría conversación y haría muy agradable ese ocultamiento de Isabel durante esos meses y el apesadumbramiento que tendría por estar ya muy avanzada en su embarazo. Dice una anécdota de la vida de Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa. Una vez, hace ya años de esto, un grupo de profesores de Estados Unidos se encontraba de visita en Calcuta. Tras visitar nuestra casa del moribundo abandonado en Calicut, vinieron a verme. Antes de irse, uno de ellos me pidió que les dijera algo que se pudieran llevar como recuerdo de la visita. Estamos un grupo de profesores de Estados Unidos, ¿sabe? Gente muy sabia. Dice, ¿qué nos podemos llevar? Díganos algo. Y dice, y que al mismo tiempo de recuerdo les pudiera servir. Sonríanse unos a otros, les recomendé. Tengo la sensación de que vamos todos tan apresurados que ni siquiera tenemos tiempo de sonreírnos mutuamente. Uno de ellos le dijo, ¿cómo se nota, madre, que no está usted casada? Lo estoy, le dije, y a veces se me hace cuesta arriba sonreír a Jesús porque me pide demasiado. Hasta a Jesús me cuesta trabajo, me está exigiendo. Pues a lo mejor se oye, pues sí, el primer prójimo de una esposa es su esposo. Y quizá pues es donde decía, voy a volver a tener esta conciencia de lo que nos ha dicho Jesús. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Mi vida es una vida, debe ser una vida de servicio. A San José María le gustaba escribir una frase en italiano. A ver, la ponía a veces, por ejemplo, pintada en la pantalla de una lámpara. Por lo menos así me acuerdo de una lámpara que había. Y lo que había pintado decía: per servire, servire. Que significa pues casi lo mismo en castellano, ¿no? Para servir, servir. O sea, para ser útiles, sirve. No vayas a pasarte la vida pensando que debes tú ser el centro de atención y que debes ser al que te sirva. Porque en ese mismo momento nos estaríamos alejando del ejemplo y de las palabras de Jesús. Para servir, servir. Yo voy a llevar una vida de entrega, de donación, no para mí, para los demás. Siempre puedo dar algo, a veces lo único que podré dar es, por ejemplo, una oración. Voy a servir incluso a aquellos que están más lejos de Dios, con mi penitencia, con mi sacrificio, con mi oración. Voy a pedir por los narcotraficantes, por los asesinos, por los sicarios, por los adúlteros, por los que practican los abortos, por los que los hacen. Voy a rezar por su conversión. Vaya, estoy sirviendo. Per servire, servire. Si no sirvo, pues no sirvo. Si no me entrego, es que estoy haciendo en el mundo, ¿no? No he venido a llenarme de cosas, sino a dar todo lo que pueda, a dar de mí. Pues el sobresalto de Isabel subraya el don que puede recibirse de un simple saludo cuando sale de un corazón lleno de Dios. Pues es lo que podemos aprender, como decíamos hoy en esta fiesta del apóstol Santiago. Podríamos aprender muchas otras cosas más, pero seguramente esta enseñanza pues se le quedó muy grabada. De hecho, fue el primer apóstol que entregó su vida, que fue mártir. Por eso pues los ornamentos de la misa de hoy son rojos, porque es la misa de un mártir. Y pues eso, como su maestro, ¿no? Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida. Vengo a dar mi vida por la redención, por el rescate de muchos. Es que aprendamos también de María. María, como en las bodas de Caná, se da cuenta de una necesidad, advierte que les está faltando el vino y está preocupada por los demás. En vez de pensar, ay, vamos a traer más vino para que todos sigamos tomando vino, ¿no? Está preocupada porque sabe que iba a ser una vergüenza para los novios que se quedaran sin vino. Y ahora, ¿cuánto nos sirve la Virgen? ¿Cómo le pedimos cosas? Constantemente, constantemente le pedimos. Y ella, muy contenta, quiere darnos siempre todo. No quiere darnos nada de aquello que, pues que sea para la gloria de Dios, para el bien de nuestras almas, y que nos mantenga así con esa idea clara en nuestra existencia de llevar una vida dedicada al servicio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.